Nueva. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros. Déjeme adelantarle parte del menú que le tenemos para esta segunda hora del programa. Vamos a cerrar con Ernesto López Portillo. Vamos a tener también información de Fonatur que tuvimos hace algunos meses sobre estas subastas que hacen electrónicas. Pues si a usted le interesa, le vamos a compartir la información. Vamos a platicar de unas leyes, estas de que mandó la presidenta Sheinbaum para reforzar la soberanía, que les soy sincero, yo no entiendo de qué van. O sea, no entiendo las implicaciones, porque si los Estados Unidos va a intervenir en México, primero ya sería ilegal con reforma sin reforma, y dos, si va a intervenir, pues no se va a detener porque ¡chin! Ya reformaron la ley. Yo que iba a ir por un gobernador y ya pasó la reforma judicial, cancele la operación captura, ¿no? Pues no creo que eso vaya a pasar. Vamos a tener a Solange Márquez, que soy muy fan de su análisis sobre lo que pasa con Canadá, pero arrancamos como siempre con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy, que no sé, ahora sí no he visto si sigue el tema de estos campos en Jalisco, Tamaulipas, o de qué va la de hoy. Ernesto, muy buenos días, cuéntanos.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar. Diego, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Pues no, el tema no ha sido abordado, mi querido Mario, ya que hoy el tema de la conferencia matutina, el tema central con el que arranca su conferencia, es el informe respecto al plan hídrico. Todas las obras que tienen que ver con la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional y que estado por estado ha presentado ya un informe el titular de la CONAGUA, Efraín Morales, quien comenta, digamos, entre los planes más destacados, lo que tiene que ver con el proyecto de la zona metropolitana del Valle de México, que como todos sabemos va orientado un poco a que no se realicen, bueno, que no tengan en registro inundaciones como ha sucedido en años pasados, una obra de mantenimiento pues inédita que ha tenido la CONAGUA que establecer en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en el Valle de Chalco. 4.100 millones de pesos se han invertido en ese proyecto, va a beneficiar a poco más de 21 millones de personas y en septiembre comienza la licitación para que las obras comiencen en octubre. También se ha presentado algunos otros proyectos como el de la presa Milpillas, agua para Colima, 10 municipios de la zona oriente del Valle de México, Acapulco se transforma contigo y todas las obras de rehabilitación y mantenimiento de lo que se reparó a partir del paso de los huracanes Otis y John, así como también otros temas hídricos. Y después de este informe se va a iniciar con el enlace a diferentes escuelas del interior del país, en donde se va a poner en marcha ese plan de apoyo para los estudiantes, que tiene que ver con el análisis que se van a realizar a los menores, expedientes que se van a abrir en coordinación con la Secretaría de Salud y también con la Secretaría del Bienestar para que puedan tener acceso a salud bucal y también a salud visual. Esto como parte del proyecto La Escuela es Nuestra, que es el que presentó el secretario de Educación Mario Delgado hace un par de días y que en un momento estará realizándose con enlaces en diferentes escuelas porque a partir de hoy inicia este programa. Eso es parte de lo que va a ser el momento. La presidenta ha decidido dar pase a las preguntas que tienen que ver con el tema del agua y hasta después abordar otros temas. Así que esperemos, una vez que hayan concluido esos enlaces, ¿qué otros temas trae la presidenta para hablar? Pues sí. Ha hecho una muestra, unas muecas respecto a que ya sabe que le van a preguntar de los aranceles, pues vamos a esperar a ver qué es lo que dice.
Sí, yo creo que los dos temas. Gracias, Ernesto. Los dos temas inevitables deberían ser aranceles, porque hoy amanecimos con el 25% al aluminio. México es de los países que sí le vende a Estados Unidos, tanto acero como aluminio. Canadá es el que más le vende, o sea, le pega más a los canadienses, pero México sí está entre los cinco países que más le vende. Y luego tiene un efecto, además, que es parte de lo que está preocupando, por ejemplo, en autos o en otros productos. O sea, no solamente es el producto terminado, digo, el producto como materia prima, sino el efecto que tiene como insumo para otras cadenas de valor. Entonces, bueno, sí es importante porque esta es la primera vez que ahora sí nos toca un arancel. Uh-huh. La única cosa es que le toca a todo mundo, ¿no? Sí. No es solo para México. Y el otro tema es, pues, ojalá sí la presidenta se siga pronunciando sobre el tema. Ayer estuvo el fiscal, es cierto. Pero ahora hay la información de Tamaulipas, que encontraron también restos. Y ojalá, de veras, yo que la presidenta termine por hacer suyo esto. Seguramente tendrá asesores que le digan, no se meta, presidenta, es un tema muy complicado, políticamente muy difícil salir bien librado, el tamaño de la bronca es gigante. Seguramente hay quien le habla al oído a la presidenta para decirle, no se meta, déjelo, deje que otros de sus colaboradores lo manejen. Ojalá la presidenta termine por no hacerles caso y haga suyo. Y yo creo que todo el mundo le va a reconocer si ella termina reconociendo esto, entendiendo la complejidad y la dimensión de la bronca que es. Pero bueno, vámonos con Óscar y con Diego, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Bueno, y vámonos con más información. De acuerdo con datos del INEGI, dice que en México el 60.5% de la población mayor de 18 años confía en los jueces, magistrados y ministros. También 6 de cada 10 mexicanos declaró que los juzgadores le inspiran confianza en los estados de Sinaloa, Campeche, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. La confianza en las personas juzgadoras superó hasta el 70%. Interesante esta información que se contrapone también. Analizarlo más adelante, porque hay una alta confianza, pero por otro lado también hay una alta que se renueve el Poder Judicial, y esto pues es incluso se contrapone.
El único eclipse visible en México durante este 2025 será el espectáculo astronómico conocido como Luna Roja, fenómeno rodeado de mitos por el color que teñirá el satélite y que tendrá lugar entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, afirmó Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia. El fenómeno se podrá observar a partir de las 12:30 minutos.
Y ahora nos vamos con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los aranceles impuestos por su administración están teniendo un impacto tremendamente positivo, lo dijo así. Y también confío en que los aranceles liberen a su país de esa idea de que Estados Unidos ha sido estafado durante años por otros países. Y que, por cierto, también ante este tema en política en Norteamérica, Canadá impone más de 20 mil millones de dólares en aranceles de represalia a metales y otros bienes estadounidenses a medida que se intensifica la guerra comercial.
América Latina.
Con una fotografía en el Cerro de San Cristóbal, el presidente Gabriel Boric celebró el inicio de su último año de gobierno, marcado por el terremoto político tras la salida de la ministra Maya Fernández y del jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi.
Europa.
Y sobre los aranceles que la Unión Europea aplicó a productos importados a Estados Unidos como respuesta a la decisión de Donald Trump, escuchemos este reporte de Radio Francia.
Los nuevos aranceles que impondrán los 27 se aplicarán en dos fases. La primera a partir del 1 de abril con algunos productos y después a partir del 13 de abril se impondrán las tarifas al resto. Entre los productos estadounidenses afectados están los que ya se aplicaron durante el primer mandato de Trump, que afectaba sobre todo al zumo de naranja o las motos Harley-Davidson. Además, Bruselas propone una nueva lista en las que se incluye el pollo, la carne de res, productos derivados del acero, el aluminio o la soja. Productos que, por cierto, podrían ahora comprarse más a América Latina, explican fuentes comunitarias. Desde Bruselas añaden que el objetivo es que las medidas afecten más a Estados Unidos que a Europa. Por ello, han buscado productos que se importan a la Unión, pero que proceden de estados republicanos como Kansas, Luisiana o Nebraska. La Comisión ya había advertido de que respondería con firmeza a una imposición de aranceles que consideran injustificada, y aunque mantienen la puerta a negociar, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, admitió esta semana que Washington apenas ha querido cooperar. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
Querido Diego, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual querido Oscar, querido Mario y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos, que ya hablábamos justo de la UEFA Champions League. Y sí, me imagino muy contento, querido Oscar, con la victoria ayer del Bayern de München, que por segunda ocasión consecutiva y después de no poderlo hacer por 6 partidos, vencieron al Bayer Leverkusen para un total de 5-0 en el marcador global. El triunfo de ayer 2-0. La sorpresa para muchos, no solo de esta etapa, sino de toda la eliminatoria en la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain derrotó 1-0 a Liverpool en Anfield, al líder de la Premier League. En la tanda de penales, 4-1 se impuso el conjunto francés para meterse así a la ronda de los 8 mejores. También victoria del Inter de Milán 2-1 sobre el Feyenoord, con lo cual también este conjunto, campeón por última vez en el 2010, está instalado en la antesala de la semifinal, así como el FC Barcelona 3-1 vencieron al Benfica. Hoy tenemos los otros 4 partidos. El Lille se enfrentará al Borussia Dortmund con un empate parcial a 1. El Aston Villa, con ventaja de 3-1, chocará frente al conjunto de Brujas. El Arsenal, que prácticamente es gestión de tiempo para su partido y evitar una catástrofe, 7-1 el marcador global parcial después de los primeros 90 minutos ante el PSV Eindhoven. Y para muchos uno de los duelos más esperados también de esta etapa de eliminación, el Real Madrid se enfrentará al Atlético de esta misma ciudad en el Wanda Metropolitano. El conjunto merengue con ventaja parcial de 2-1 y bueno, pues el conjunto colchonero con la posibilidad de remontar este resultado. También, por cierto, resultados en la Copa Libertadores: Cerro Porteño se estará enfrentando a Melgar, mientras que Corinthians hará lo propio frente a Barcelona de Guayaquil, este equipo ecuatoriano. Cuestiones de la Copa de Campeones de CONCACAF, ayer buenos resultados para los mexicanos en Ciudad Universitaria. Cruz Azul derrotó 4-1 al Seattle Sounders para dejar así esta llave, mientras que Tigres pudo reponerse después de una desventaja de 1-0 frente al conjunto de Cincinnati, 3-1 la victoria. Hoy sale a escena Monterrey, que se enfrentará al Montreal Whitecaps a las 6:30 de la tarde, también en Los Ángeles Galaxy frente al Herediano, que lleva una ventaja también de 1-0, y tenemos Clásico Nacional, América Chivas, con este duelo donde el América tendrá que remontar el gol de desventaja que tienen de momento los rojiblancos. Así que bueno, pues también para cerrar esta tanda de 4 clásicos en una semana entre varonil y femenil. Y para terminar, ayer los Cavaliers de Cleveland vinieron de atrás y derrotaron 109-104 a los Nets de Brooklyn para firmar así el 5º mejor arranque en la historia de la NBA. También triunfo de los Pistons de Detroit, 123-103 sobre los Wizards de Washington. Los Pacers de Indiana, 115-114, en un partido agónico, despacharon a los Bucks de Milwaukee. Y los Pelicans de New Orleans, 127-120, vencieron a los Clippers de Los Ángeles.
Muy bien, hoy va a ser el tercer partido que se encuentra, ¿en verdad, América y Chivas?
En efecto, querido Mario, 3 partidos en una semana en la rama varonil. Contábamos también por ahí el clásico femenil del fin de semana, pero pues bueno, balance de momento de una victoria para las Chivas y un empate. Habrá que ver qué ocurre esta noche y bueno, con miras, por supuesto, no solo a derrotar al máximo rival, sino también, por supuesto, el poderse mantener en pos para competir en el próximo Mundial de Clubes.
Bueno, pues ahí está. Oye, ya hace rato dijiste 7-1, ¿verdad?
7-1 del Arsenal al PSV, querido Mario. Así que bueno, creo que el PSV por un milagro histórico. Y bueno, el Arsenal, ya lo decíamos, a manejar el reloj.
No, bueno, eso sí es de Ministerio Público. Qué cosa. Gracias, querido Mario.
Seguro, querido Mario. Ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
7-1, que ya saña, ¿no? Ya es que te cae muy mal, de veras. Bueno, pues ahí están los resultados con Omar García y el crack de Ibero 90.9.
Radar, localizando ideas.
Sabe que si usted quiere entender qué pasa con Canadá, hay que leer y hay que escuchar a Solange Márquez. ¿Cómo estás, Solange?
Muy bien, Mario, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Yo no sé si tú, que eres experta en estos temas internacionales y entre otros Canadá, si siempre es interesante la política canadiense. Yo luego tengo la impresión de que algunos países es muy aburrida la política comparado con lo que pasa en otros, pero ahora no sales de una y estás en otra, Solange.
Efectivamente, sí, la verdad es que en la política canadiense, en los casi 6 años que llevo aquí, no había tenido tanto trabajo como ahora.
Pues sí,
entramos, porque... no terminamos de salir de una declaración de Donald Trump cuando ya estamos entrando en otra.
A ver, vamos con varios temas que queremos revisar contigo. Uno es el relevo de Justin Trudeau. ¿Cómo lo viste? Sabemos que Trudeau en algún momento dijo, ya me voy, pero antes de irme, pues dejo al relevo en mi partido, porque sabemos que se va, asume como primer ministro, pero tiene que convocar elecciones, y entonces le dejó planchadito, digamos, el camino para tratar de que su partido permanezca en el poder. ¿Cómo le va saliendo la jugada a Trudeau?
Pues bastante bien, aunque fíjate que no creo que haya sido gracias a la estrategia de Trudeau, es sobre todo gracias a Donald Trump. Trump, con todas sus sus declaraciones, ha hecho que los conservadores caigan en las preferencias electorales y los liberales suban. Los canadienses consideran al sucesor de Trudeau, Mark Carney, que es un banquero, como la mejor carta para enfrentar a Donald Trump. Poilievre, que es el candidato conservador, la verdad es que se equivocó durante las últimas semanas de enero, febrero. Siguió atacando a los liberales sin meterse en el tema de Trudeau, del Estado 51, y eso me parece que los canadienses no se lo perdonaron. Así que los liberales hoy ya amanecen con preferencias electorales arriba. El año pasado traían los conservadores 15 puntos porcentuales de diferencia contra los liberales, era facilísimo que ganaran, y hoy ya tenemos ya no un empate técnico, ya los liberales están por encima de los conservadores.
Oye, ¿y Trump se sentiría más cómodo con los conservadores?
Yo creo que sí. Fíjate que es muy curiosa, la postura de los conservadores ha sido muy compleja. Si no mal recuerdas, Doug Ford, por ejemplo, el premier de Ontario, hizo declaraciones muy fuertes después de que ganara Donald Trump en noviembre, hablando sobre la renegociación del tratado y pues ahora sí que implicando que México podría quedarse fuera y solamente hacer un tratado bilateral con Canadá. Y luego Poilievre tomó muchísima de la retórica de Donald Trump, copiaron incluso algunas cosas como el Make Canada Great Again con una postura diferente, no exactamente así, pero ese era como un poco el objetivo. Y bueno, le salió contraproducente porque evidentemente no esperaban que Donald Trump llegara al poder y tomara a uno de los mejores amigos de Estados Unidos como su peor enemigo ahora.
De acuerdo. Oscar, tú tienes una pregunta, lo platicamos el otro día, cuando veías el tono, digamos, de este nuevo primer ministro, y tú decías, Oscar, que pareciera que habría que bajarle a la tensión, y es como una tensión que vale la pena que Solange nos ayude a entender.
Sí, hola Solange, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Justo al inicio, digamos, del nuevo gobierno, con el nuevo primer ministro en Canadá, pues veíamos y veníamos escuchando con Trump y Trudeau esta constante tensión de no vamos a hacer el Estado 51. Pareciera que lo que dijera uno, el otro iba a decir que no, y entonces crecía la tensión. Viene el nuevo, este primer ministro, y viene también bajo este mismo tono, ¿no? De decir, vamos a seguir en la misma línea, Canadá no se va a doblar, vamos a seguir luchando y de alguna manera ponérsele al tú por tú a Donald Trump, diciéndolo coloquialmente. Y yo pues lo analizaba, decía, si esta estrategia no funcionó con Justin Trudeau, ¿por qué retomar esta estrategia por parte del nuevo primer ministro que pues no tendría lógica?
Porque hoy la realidad en Canadá es diferente. Los ataques de Donald Trump han despertado un nacionalismo súper fuerte que nunca se había visto. Hoy los canadienses han empezado a solo comprar productos hechos en Canadá. Hay un gran movimiento de canadienses muy enojados con los Estados Unidos. Se han retirado productos de las tiendas. Todos los licores en todas las provincias hechos en Estados Unidos se retiraron de los anaqueles. Y hay grupos de Facebook de más de 1 millón de personas, Made in Canada, compra solo lo hecho en Canadá, desde español, inglés hasta francés, un gran movimiento nacionalista que no habíamos visto. Y creo que esa es la diferencia entre el discurso de Trudeau y por qué no le funcionó, y hoy Mark Carney. Yo creo que la diferencia también implica que recordemos que Mark Carney es ahorita el primer ministro porque sustituyó a Trudeau, pero como bien lo decía Mario al inicio, todavía tiene que convocar a elecciones. Entonces todavía tiene una elección que ganar, y para ganar la elección pues necesita convencer a los canadienses, y al parecer la única forma de convencerlos es pues con el discurso nacionalista.
Fíjate qué cosas, ¿no? O sea, tendrías que bajarle para reducir la tensión, pero no le puedes bajar porque puedes perder la elección. ¿Qué situación? Y Diego, tú tienes una pregunta también sobre esto que parecía como un chiste, un mal chiste al principio en Mar-a-Lago, pero que ha ido creciendo del estado 51, Diego.
Así es, hola Solange, te saluda Diego Calderón, y es justamente eso, ¿no? Que yo te quería preguntar qué tan serias y qué tan probables son las amenazas de que Estados Unidos anexe a Canadá, porque en un inicio pues sonó como un chiste ridículo, pero ha persistido, entonces me entra esa duda.
Pues mira, gracias, entre Estados Unidos y Canadá, porque le parecían injustos y le parecía que los Grandes Lagos tenían que pertenecerle a Estados Unidos. Entonces, el discurso, más allá de una mala broma, aquí, por lo menos en términos políticos, ya se toma muy en serio, especialmente, quizá no como una anexión militar, no se espera una invasión militar, pero sí como una búsqueda de destruir económicamente a Canadá para no dejarle otra opción que unirse a Estados Unidos.
Qué duro manejar una situación así, donde el presidente de los Estados Unidos lo habla en serio y dice hay que borrar esa línea simbólica. ¿Cómo juegan, Solange, los poderes de las provincias? Y te lo pregunto por, obviamente, el numerín de ayer, donde le anuncian el 25% de tarifa eléctrica a estados como Nueva York. Obviamente Trump entra en cólera y le dice, pues ahí te va otro 25 sobre el 25. Terminan echándose para atrás los dos. Pero creo que es revelador también de la dinámica local, que a lo mejor yo no veo al gobernador de Coahuila pues reaccionando, digamos, ¿no? Como ocurre con la dinámica política canadiense, supongo.
Sí, no, definitivamente. Recordemos que aquí en Canadá las provincias tienen un grado de autonomía mucho mayor que lo que tienen los estados en la República Mexicana. Aquí tienen un grado de autonomía muy grande. Ahora, una cosa muy importante, Doug Ford amenazó con el 25% de tarifas eléctricas. Me parece que dio en el clavo en términos de lo que sí le podría doler a Estados Unidos y particularmente a Donald Trump. Sin embargo, lo echó para atrás después de haber hablado con el secretario de Comercio, con Lutnick. Y algo que me parece muy grave de parte de Doug Ford es que él comenta que el jueves van a tener reuniones en Washington para negociar un tratado de libre comercio que sea justo para todos. Eso no está entre las facultades de las provincias. Ellos no pueden negociar tratados de libre comercio, le toca al gobierno federal. Sin embargo, me parece interesante que el día de hoy se va a reunir Doug Ford, tenía una reunión por la mañana con Mark Carney. Veremos qué tanto están alineados ellos dos para la reunión en la que va a estar Doug Ford mañana. Porque, insisto, creo que dio en el clavo Doug Ford con el tema energético. Donald Trump, recordemos que una vez que los anunció estos aranceles o este incremento del 25% en el precio de la energía eléctrica, Trump incluso señaló que podía declarar una emergencia eléctrica en esos estados. Entonces, me parece interesante porque creo que ahí para todos aquí en Canadá fue bastante revelador de por dónde le puede doler a Donald Trump.
Bueno, pues vamos a ver cómo le duele y vamos a ver cómo termina respondiendo ahora Donald Trump a este anuncio de Canadá de los aranceles en represalia de 20 mil billones, o sea, 20 billones, 20 mil millones de dólares para responder por el aumento del 25% en el aluminio y el acero, que es uno de los productos que sí le exporta a Canadá, decíamos, es uno de los principales exportadores para Estados Unidos de estos productos. Entonces, a ver cómo va escalando esto, ¿no? Yo creo que Solange, hoy que revisaba la prensa internacional, decía Canadá enojado, Unión Europea anunciando tarifa, los japoneses enojados. Bueno, es que Trump no termina de pasa frente de un niño con un globo y le corta el hilo para que se le vaya, pues anda viendo a quién molesta, ¿no?
efectivamente, y la verdad es que a mí me preocupa mucho, particularmente porque ya se habla, como tú lo sabes, de recesión, no solamente en Estados Unidos, también en Canadá y probablemente en México por este tema de los aranceles, ya se aplican y obviamente esto va a generar pues una escalada de precios en los tres países que, vaya, es Es absurdo, una de las economías, de las regiones económicas mejor integradas en el mundo, y hoy estamos viviendo esto de una manera totalmente absurda por una idea de volver a llevar todas las plantas, que ese es finalmente el objetivo de Donald Trump, las plantas manufactureras a Estados Unidos, cosa que no puede pasar en un mes.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Solange, como siempre. ¿Quién te manda a ser tan clara y quién le manda a los canadienses a ponerse tan activos?
No, efectivamente, Mo, muchísimas gracias, Mario, y pues muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Solange Márquez, a quien usted le recomiendo que siga sobre temas internacionales y, bueno, en particular, porque los vive allá desde Canadá, sí. Pues lo que pasa en esto, que de verdad los canadienses hoy sí están de moda, ¿no?
Es lo que te iba a decir, o sea, Canadá es un país del que casi nunca se habla, muy tranquilo.
¿Cuántos años llevaba Trudeau? Como 12 años, ¿no? Llevaba de primer ministro. Ahorita checamos el dato.
Sí, ahorita checamos el dato.
Sí, pero ¿cuándo son nota los canadienses? Ya no, están...
son primera plana en todo el mundo. Y...
pues sí, pues... y...
vaya.
Bueno, ahí está el tema. Vámonos.
Con Donald Trump en el radar y Diego.
Y vámonos. Y vámonos ahora.
Adelante, Diego.
Y vámonos ahora con Trump en el radar y siguiendo con las controversias de nuestro vecino en el norte. Acerca de, pues, esta relación extraña que tiene con Musk ahora que está desplomando sus acciones, cómo es que compra su Tesla, y con esto lo vemos con Enrique Durán en Trump en el radar.
Buy, and I'm going to buy because number one, it's a great product, as good as it gets, and number two, because this man has devoted his energy and his life to doing this, and I think he's been treated very unfairly by a very small group of people. And I just want people to know that you can't be penalized for being a patriot. And he's a great patriot.
Creo que ha sido tratado muy injustamente por un grupo muy reducido de personas. Y solo quiero que la gente sepa que no se le puede penalizar por ser un patriota. Esto es lo que dijo Donald Trump a diferentes medios el día de ayer en la Casa Blanca cuando se subió a un Tesla con su amigo Elon Musk. Desde diciembre del año pasado, las acciones de Tesla han perdido un gran valor. Casi el 50%, lo que hoy valora la fortuna de Elon Musk en casi 70 millones de dólares. Elon Musk invirtió más de 200 millones de dólares en la campaña presidencial de Donald Trump y ha sido nombrado por el propio Trump para encabezar una polémica y radical reforma del gobierno federal. Especialistas informan que esta pérdida en el valor de las acciones se debe a las medidas que ha implementado Elon Musk apoyando al gobierno de los Estados Unidos, precisamente a Trump, incluyendo despidos, cierre de entidades federales y la suspensión de desembolso de millones de dólares en asistencia.
Radar 90.9.
8:37. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos sus comentarios. 55-529-2599. Y vamos a platicar con Juan Ortiz, a quien me da mucho gusto saludar siempre, el director de Lupa Legislativa. Usted lo conoce. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Mario.
No, hombre, gracias a ti, Juan, y con ganas de que nos ayudes a traducir, porque por más que yo veo las notas de esta reforma de la soberanía, te soy sincero, no entiendo de qué se trata. O sea, no entiendo. Yo decía un poco con sarcasmo hace rato que yo me imagino a Estados Unidos a punto de hacer una intervención en México diciendo, chin, ya no la voy a hacer porque ya modificaron la Constitución y hay que cambiar los planes. ¿Qué es lo que están modificando y para qué?
Claro, Mario. Digo, como con contexto de por qué llegamos a este punto, digamos que hay una molestia del gobierno federal por las acciones unilaterales de Estados Unidos en México, ¿no? Ya teníamos el antecedente que hubo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que, pues, agentes extranjeros como de la DEA, pues, se registraran. Pues iban a actuar en México, ¿no? También ya había una molestia con el tema del Banjo Zambada, porque para la postura del gobierno de México es que fue una operación unilateral del gobierno de Estados Unidos que derivó en el secuestro de Banjo Zambada. Entonces, por este tema, y después vino el anuncio de los cárteles como organizaciones terroristas, que también la apuesta del gobierno de México era que iba a derivar en acciones unilaterales en territorio mexicano y ya entonces presentan esta reforma constitucional que modifica dos artículos, el 19 y el 40. El artículo que modifican el 40, lo que quieren, lo que hacen son dos cosas, ¿no? Hacer como una postura manifiesta, o sea, muy muy raro, pero una postura en la Constitución de que no se van a aceptar intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero. Algo así como, pues, que han prohibido las intervenciones extranjeras, ¿no? Prácticamente, quieren decir, o sea, cuando... Es una declaración sin... Más allá de eso.
Pues sí, porque es evidente que ya están prohibidas desde ahorita, pues, ¿no?
Siempre, ¿no? Digo, desde que hay el concepto de soberanía, de modo que es como decir que la Constitución permitía las invasiones y ahora ya no, o sea, está claro. Ese nivel de... Pero luego tiene otros puntos, Mario. El que sí suben a nivel, a rango constitucional, el cambio que te mencioné de la Ley de Seguridad Nacional, es el que un gobierno, agencia o entidad extranjera pueda investigar delitos en México sin autorización expresa del gobierno de México, ¿no? Digamos que ahí está uno de los puntos centrales de esta reforma. No tiene ninguna actividad que quede seriamente registrada y con autorización, Mario.
Es interesante que además esta aprobación coincide con columnas como la de hoy de Carlos Loret, que dice que la DEA ya tiene los expedientes, ayer de los políticos mexicanos que quiere, ayer Raimundo Riva Palacio escribía también una columna diciendo que sí, que le han pedido al gobierno mexicano que detengan narcopolíticos. Entonces, mientras crece ese relato de cómo en Estados Unidos le estarían pidiendo al gobierno mexicano no solo capturas, decomisos, sino narcopolíticos o políticos vinculados con el narco, avanza este otro tema. Ahora, Diego, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente para Juan.
Sí, muy buenos días, Juan. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar, la reforma parece estar hecha con la política exterior en mente. Sin embargo, ¿qué efectos puede tener a nivel interno?
Mira, la verdad es que yo creo que la parte más relevante de la otra parte relevante de la reforma es que también tiene la modificación al artículo 19, que es ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa o, de hecho, otra forma de prisión automática, que si es la fiscalía te acusa, pues va a pedir la prisión automática para ti y el juez va a estar, digamos, obligado a ordenarse medida cautelar. Y lo ampliaron con dos delitos, una que es por el tráfico ilegal de armas y la otra es por el delito de terrorismo, que este último creo que sí va a tener unas implicaciones interesantes porque fue el tema menos discutido. Si tú revisas la propuesta y la argumentación, realmente no hay por qué pusieron el tema de terrorismo. Obviamente hay una conexión con la declaratoria de Estados Unidos, de los cárteles como acciones terroristas, pero en el debate público probablemente no hubo. Entonces yo creo que en lo interno la ampliación de este catálogo pues va, digamos, a darle pie que vamos a ver mayores detenciones, ¿no?, en este sentido de tráfico ilegal de armas. Y sobre el tema del terrorismo realmente no sé en qué vaya a derivar, no sé si fue una acción declarativa, porque el código penal pues te habla de acciones que si tú te pones a revisarlas y analizarlas pues te da digamos la visión de que están hablando de las acciones del crimen organizado. Entonces no sabemos si esta ampliación con el delito de terrorismo buscan pues digamos hacer las detenciones más fáciles para el Estado, ¿no?
Pues sí, mira, habrá que ver este efecto. Ahora cambiamos de tema a lo otro que están aprobando, Juan, que ese sí es mucho más concreto, mucho más serio. No porque el otro no sea serio, pues, pero porque los efectos de este segundo tema son muy tangibles, que es el asunto de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasó con ese tema que como que había desaparecido un poco del radar? ¿Por qué regresa?
Claro. Mira, es algo característico de estos dos gobiernos emanados de Morena, es que había una ampliación muy grande del catálogo de delitos que ameritaban prisión automática. Sobre todo porque antes de este cambio hubo otro en el que establecen, digamos, un parrafito que te dice que el juez no puede tener otra interpretación más que esto que dice el catálogo. Es decir, ya le quitaron las opciones al juez de proponer otras medidas cautelares. Y la fiscalía te acusa alguno de este amplio catálogo de delitos, pues no le va a quedar otra opción al juez que ordenar esa medida cautelar que ha sido muy señalado por organizaciones de derechos humanos, porque realmente no se investiga si eres el verdadero culpable de lo que se te acusa. Se te manda a prisión máximo, en teoría 2 años, pero hay personas que ya llevan más de una década. Entonces, ahí el riesgo. El segundo es que lo amplían con el tema de tráfico ilegal de armas, ¿no? Que hay un problema muy específico en la frontera. Sin embargo, la verdad es que también estamos a expensas de una autoridad. Imagínate, si te siembran drogas, pastillas, marihuana, ya con eso ameritan para llevarte ante el Ministerio Público y que te detengan. Entonces aquí te van a plantar algún arma y te van a acusar de tráfico.
Sí, y es una vulnerabilidad enorme del ciudadano porque está sujeto a la extorsión. Si yo te digo que traes esto, pues vas a la cárcel sí o sí, o te arreglas conmigo, ¿no?
Sí, digo, o cárcel o una o extorsión, como dices, con montos muy altos, porque también se juega mucho que no conocemos las implicaciones de la reforma y es una autoridad corrupta te puede llegar a decir, ¿sabes qué? Tienes esto, te encontramos un arma que no sea tuya, ¿cómo nos arreglamos, no? Prisión o extorsión. Entonces, este tipo de cambios en este catálogo de prisión preventiva realmente, pues por un lado le va a facilitar al gobierno federal hacer las detenciones a través de los operativos que hace la Secretaría de Seguridad con Defensa y Marina, ¿no? Pero por el otro lado también le estás dando una herramienta que se presta para el abuso de otras autoridades. Entonces, un arma de doble filo y le estamos añadiendo más delitos. El tema de terrorismo es el que me causa así como más incógnita por el tema de que se agregó sin ninguna discusión, sin ningún debate, ni porque no se le llegó a preguntar a la presidenta Sheinbaum y nada más dijo que porque se lo propuso la consejería jurídica, ¿no? Y hasta ahí.
Ok. Bueno, pues vamos a ver qué efectos tiene ya a la hora de aplicarse, pero qué grave lo otro. Y además qué grave que está pasando prácticamente de noche eso, digo, será porque hay tantos temas en la agenda. Ahorita entiendo que la presidenta está hablando de los toros, de la prohibición de las corridas de toros. Pues está bien, pero es mucho más grave esto de la prisión preventiva oficiosa que hablar de si se prohíben o no las corridas de toros. Y bueno, pues esa de pronto de las distorsiones que tenemos en la agenda pública a la hora de hablar de ciertos temas. Gracias, Juan, por ayudarnos a entender la vida del Congreso, como siempre.
Gracias a ti, Mario Diego. Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias. Es Juan Ortiz, es el director de Lupa Legislativa, que hace un gran trabajo pues de justamente ayudarnos a ver qué pasa en la vida en el Congreso, que hay veces que le ponemos el reflector y hay veces que pasa un poco de noche, ¿no? Es increíble que hablemos más de la foto y el desaire, que si le hicieron o no el desaire a la presidenta, que de que te puedan meter a la cárcel nada más porque te acusen de que traes droga o un arma y no hay una valoración de juez. Acuérdense que toda esta discusión no quiere decir que no puedan meterte a la cárcel a una persona acusada de ciertos delitos. Lo que implica la prisión preventiva oficiosa es que el juez no tiene oportunidad de decidir si vas a la cárcel o no, sino que está obligado a mandarte a la cárcel y desde la cárcel tú te tienes que defender, con lo que eso signifique, imagínese, pues, la pesadilla de cualquier persona que estar en la cárcel, inocente más, ¿no? Pero inocente o culpable, que te vas a la cárcel y desde ahí defiéndete, muy grave este tema. Pero bueno, cambiamos de tema, ya sabe que en el radar los temas van uno tras otro y nos vamos con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Qué nos traes esta mañana? Platícanos.
Oye, ¿qué tal eres tú para los maratones?
Pues he ido de porra, pero aquí Oscar sí le hace a eso.
Bueno, sí, pues, llevamos. Vamos a aprender de Oscar. Fíjate que ahora que A ver, les cuento rápido. El lunes hicimos llegar al Congreso de la Unión, desde el Programa de Seguridad Ciudadana, y nuestra más reciente propuesta en la ruta, en este maratón de nuestra ruta, a favor de una figura que la mayoría, la inmensa mayoría no ni siquiera ha oído nombrar en México, es una figura de supervisión especializada, externa de la policía, y que tú, Mario, conoces porque no te hemos dejado molestar con este tema.
Porque es una cruzada que tú, como especialista, llevas muchos años dando.
Es una cruzada. Sí, sí parece una cruzada.
Sí, sí, es una cruzada por crear conciencia de cuál es la importancia de que la policía no se autovigile.
Eso es, eso es. Si la gente supiera, si la gente supiera, pues entre otras cosas se enteraría que, lo más reciente en Estados Unidos, después del asesinato de George Floyd a manos de un policía, se multiplica exponencialmente la creación de estas figuras, porque son figuras que hacen un trabajo único y diferente, único, que es escrutar, monitorear, analizar, evaluar el día a día de los procesos de trabajo de la policía. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros? Bueno, porque son los procesos de trabajo los que se repiten y repiten en sus problemáticas. Y precisamente la falta de una vigilancia especializada hace que no se alteren las prácticas que nos llevan a que las atrocidades se repitan sin policías adecuadamente investigadoras, sin policías que nos atiendan como nos deben servir en la calle y proteger, etcétera. Entonces, pues nada, acabamos de hacer una lista, Mario, y no sé si alguna vez te has contado la historia de lo que has hecho y de pronto el recuento te sorprende. Yo estoy sorprendidísimo porque se remonta a 2006, Mario, ya 20 años casi, cuando empezó esto en una cosa que se llamaba Semana Mundial de Visitas a la Policía. No les hago el cuento largo, pero participamos en un proyecto global, literalmente global. Porque en todos los continentes, en todo el mundo, organizaciones de la sociedad civil visitábamos en una misma semana a instituciones policiales. Y llegábamos con un formatito y evaluábamos particularmente las zonas de detención, las zonas para mirar cómo trataban a la gente detenida, etcétera. Bueno, ya desde ese momento pudimos confirmar, Mario, amigas, amigos, que si uno hace estas prácticas, las instituciones mejoran. Bueno, llevo 20 años confirmándolo. 20 años confirmando que cuando hay supervisión externa de figuras, de prácticas que se repiten a través del monitoreo y la evaluación, pues se corrigen los errores, se corrigen las fallas, se modifica la ruta de las decisiones, pues tan sencillo por el hecho de que hay alguien mirando, pues. Hay alguien mirando que claro. No está en la cadena de mando.
Sí, sí, sí.
Que no tiene lealtad política, que tiene un interés independiente, que tiene una formación especializada. Mira, estos cuerpos, Mario, Oscar, estos cuerpos incluyen a personas con experiencia policial a veces de toda una vida.
Okay.
Ciudadanía, o sea, hay una combinación, porque son organismos en muchos lugares, en muchos casos, que incluyen observación ciudadana. Entonces, ¿qué hicimos? Entregamos el lunes la propuesta para crear una figura de supervisión externa en el marco de la reforma de la presidenta Sheinbaum al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por tercera vez, digamos, se creó en el 2009, en el 1995. Uno, se reformó en 2009. Dos, y se va a reformar en el 2025.
Pues ya que le van a meter mano, métale esto, no sean gachos, ¿no?
Exactamente.
Algo que fortalezca a los ciudadanos en la vigilancia.
Así les voy a decir, Mario.
Por favor, de mi parte, Ernesto.
Dice Mario que no sean gachos.
Pues es que, a ver, si van a darle más dientes a la policía, si le van a dar más dientes en la fiscalización, en lavado de dinero, todo está muy bien, pero métale algo que también le dé poder al ciudadano para que cuando hay un abuso, pues tengas otros ojos, como lo estás explicando, que garanticen que esa autoridad se comporta y hace uso de esas facultades bajo la conciencia de que está siendo observada. O sea, no es, perdón el término así tan chabacano, pero no es menor esto que estás diciendo, y no es menor que ya que de veras le van a hacer reforma, que para variar sea una que fortalezca al ciudadano.
Mira, tan no es menor que no lo hemos logrado.
Pues sí, porque ahí están las resistencias.
Y América Latina, claro, en general no lo logra. Termino diciendo esto. No somos ingenuos, bueno, sí lo somos, pues, pero no tanto. sabemos que saben, claro, lo que tú acabas de decir. Sabemos que lo entienden. Que lo entienden perfectamente y por eso no ha pasado. Pero también sabemos que han emergido liderazgos que creen en esto desde adentro de las instituciones, que ellos, esos mismos liderazgos, no han podido avanzar. Entonces,
claro,
otra vez la oportunidad en la mesa. Si le van a meter mano, hay que meterle mano completa,
claro,
y crear figuras, porque si lee a alguien que nos esté escuchando las primeras tres páginas de la exposición de motivos de la reforma de la presidenta, pues se dará cuenta que el sistema no ha cumplido en pues 30 sí. años. Pues bueno, sí. Pues no cumplirá si no tiene los mecanismos de contrapeso que incluyan la especialización con esta figura. Mi comentario de esta mañana.
Gracias, Ernesto.
Mario, querido.
Y déjame agregar nada más una cosa. Sí. Insistes no por ingenuo, sino porque sabes con plena certeza de qué es lo correcto. Y eso es lo que mantiene tu lucha y la de muchos en estos temas. Un abrazo, Ernesto.
En nuestras redes está el documento público y ahí hay un conjunto de evidencias internacionales.
Ahí está, gracias. Y de Ernesto López Portillo nos vamos a Ernesto Osorio para la agenda de la presidenta. Pues que cómo está eso de los toros, porque a ver, cuéntanos, Ernesto.
Pues mi querido Mario, en ese momento la presidenta se refiere al tema de los aranceles. Ella dice que se están aplicando de manera secundaria. Vamos a escuchar parte de lo que dice la presidenta.
Ah, bueno, ahorita lo vamos a escuchar, si quieres verlo contando, y ahorita ponemos el audio.
Particularmente lo que dice es que se están aplicando en principio a productos secundarios de acero y aluminio, y que ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tuvo una reunión con Howard Lutin, el de Comercio de los Estados Unidos, y que bueno, están estableciendo mesas de diálogo para que el impacto de esos aranceles sea mínimo a lo que se tiene contemplado dentro del Tratado Comercial de América del Norte. Dice la presidenta que ella coincide en que se tiene que esperar todavía a que después del 2 de abril, la fecha que se impuso para que se resolviera el tema de los aranceles y que es el que se abre para toda la comunidad internacional, bueno, pues se pueda ya llegar a un acuerdo definitivo en lo que tiene que ver con los aranceles del aluminio y el acero. Recuerda la presidenta que México es el tercer importador de acero a los Estados Unidos.
Exportador
de acero a los Estados Unidos. Oye,
ya tenemos el audio, Ernesto, si te parece, para escucharlo.
En el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos.
¿Tiene un plan en ese sentido?
Sí, sí, se está trabajando, y además hay muy buena relación con todos los acereros, con todos los quienes son parte también de la producción de aluminio. Entonces, estamos trabajando con ellos, con los productores nacionales, y esperando pues al 2 de abril para poder tomar una decisión definitiva en este marco.
¿El secretario Ebrard le dio algún detalle acerca de la reunión de ayer?
Justamente esto que les estoy platicando, que van a seguir las reuniones de aquí al 2 de abril, esperando ver cómo viene y trabajando también pues con todas las empresas mexicanas, que lo ha hecho muy bien Marcelo.
Muchas gracias, presidente.
Bueno,
pues ahí está el tema. Gracias, Ernesto. ¿Algo más? Lo de los toros que dijo.
Solamente el tema taurino, que dice la presidenta que ella está de acuerdo en que siga la corrida de toros, pero sin dañar al animal, ya que hay una ley que prohíbe el daño a los animales. Ella espera que se pueda llegar a una iniciativa que coincide las corridas de toro con el cuidado de los animales.
Pues está complicada la cosa, pero bueno, vamos a ver. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y nos vamos, Oscar Reyes.
Muchas gracias, Mario, Diego, toda la gente que estuvo con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Punto a las 7.
Perfecto. Diego Calderón, nos vamos.
Nos vamos, Mario, nos vamos, Oscar. Muchas gracias, Isra, Ernesto y a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora. Y pues nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, gracias a Alejandro Esteves y a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Se queda usted con nuestra programación aquí en Ibero 99 y le esperamos mañana jueves con mucha información. Hasta luego, un día sin que no se puede despegar usted del radar. Yo soy Mario Campos, gracias Axel, gracias Isra, gracias Gio y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.